está todo listo para comenzar. La misión es divertirte, olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Y a través de la magia de la radio, entraremos a un mundo sobrenatural, donde la radio será parte de tu vida. Bienvenidos a lo sobrenatural.
Bienvenidos a lo sobrenatural.
En este momento comenzamos Ladrones de Sueños, un programa de radio donde te invitamos a conocer todo aquello que otros no se atreven a contarte. Misterio, historia, espiritualidad, cine, filosofía, lectura y en definitiva, entretenimiento a través de una ventana abierta al universo que te hará cuestionarte muchas de las cosas que hasta ahora consideras normales para ti. Soñador, quédate con nosotros y prepara tu mente para todo lo que vas a escuchar en estas próximas dos horas llenas de muchas incógnitas con Javier Mercado y Emilio Arias. Ladrones de sueños, bienvenido a tu despertar.
Soñadores, y bienvenidos un nuevo miércoles a esta tu cita con Ladrones de Sueños en el 107.7 en Onda Sur Motril y a través de Universal Radio. Estamos contigo en riguroso directo, un servidor, Javier Mercado, como siempre encantadísimo de compartir contigo estos 120 minutos de radio con la compañía de mi inestimable compañero y amigo Emilio Arias. Buenas noches, Emilio.
Muy buenas noches, Javier, compañero y amigo. Aquí estamos al pie del cañón un miércoles más, deseando ser del grato oído de nuestros oyentes.
Pues claro que sí, Emilio. Ya sabes tú que son muy fieles, siempre están con nosotros ahí cada miércoles. Y si no, luego pues a través de las distintas plataformas, como tiene que ser.
Como tiene que ser,
aquí así nos que adaptamos.
Que nos oigan en cualquier circunstancia, momento y sitio.
Ahí está. Pues soñadores, si os parece, os voy a desvelar el menú que vamos a tener esta noche en el programa. En unos minutitos, tras la presentación, va a estar con nosotros Dora Gil con su sección Encontrando lo que buscamos. Hoy hablaremos del momento del presente. A continuación, como cada semana, recibiremos un nuevo mensaje de las estrellas. Mucha atención al de esta semana, que os va a sorprender, como siempre. Y luego vamos a estrenar una nueva sección, ya que hoy cumplimos esas cuatro emisiones y nos quedaba todavía un estreno para esta nueva temporada. Va a estar con nosotros Cristina López con su sección Misterios y Curiosidades de la Antropología y la Ciencia. Hoy nos va a hablar de vampirismo y licantropía desde el punto de vista de la ciencia. Y como no, repasaremos la agenda semanal, porque hay algunas actividades por ahí para el fin de semana muy interesantes. Y en la recta final estará con nosotros Gustavo Guirado con su sección del Reiki como camino hacia el amor. Hoy nos va a hablar del respeto, así que la noche se presenta calentita, Emilio.
Yo creo que vamos a estar muy, muy, muy completitos y que vamos a sacar buen jugo esta noche del programa, que no es en vano extraordinario y maravilloso.
Y como colofón final, la gotita, pues imaginemos que tengo preparado para hoy. O sea que ahí también terminaremos, como siempre, haciéndoos pensar un poquito sobre ciertos aspectos cotidianos que muchas veces nos sorprenden. Recordaros, como siempre, las vías de comunicación con el programa, ya sabéis, vía Twitter, arroba ladronessuenos. Bueno, ya sabéis que nuestro hashtag para esta semana es almohadilla LDSEP 141 y nuestro programa 141. Y vía Facebook, pues ya sabéis que tenéis nuestro grupo de Ladrones de Sueños y nuestra página disponible para cualquier comentario, sugerencia o, en fin, lo que os apetezca. O simplemente darnos las buenas noches, que también os apetece, ¿no, Emilio?
Sí, cualquier cosa que se les ocurra. Lo importante es que tomen parte activa en nuestro, bueno, en el programa de ellos, porque indudablemente es de nuestros radioyentes el programa del principio a fin.
Así es. Pues, soñadores, todo listo, la máquina engrasada. Yo creo que lo que ya nos interesa es ir entrando en materia. Así que sed bienvenidos y muy buenas noches.
¿Buscas respuestas? Escucha Ladrones de Sueños.
Ladrones de Sueños.
Escúchanos en directo en Onda Sur Motril y Universal Radio cada miércoles de 10 a 12 de la noche. Y si no puedes, en diferido, a través de las distintas emisoras que nos emiten en su parrilla, como Edenex Radio, Mundo Insólito Radio, la radio de la historia, y en plataformas como iVoox, iTunes o Google Podcasts, entre otras. Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar. Ladrones de Sueños, encontrando lo que buscamos. Un espacio en el que te invitamos a experimentar tu proceso de autoindagación con Dora Gil.
Y como bien habéis escuchado, comenzamos ya nuestro programa de esta noche con nuestra primera sección. Para ello, como siempre, vamos a darle la bienvenida y las buenas noches a nuestra primera invitada, que es Dora Gil. Buenas noches, Dora.
Hola, buenas noches.
Emilio, espera, que es que no me ha dado tiempo a abrirte el teléfono.
Decía que buenas noches, Dora. Bienvenida. Hola. A este tu programa y a tus amigos.
Buenas noches, Emilio. Buenas noches a todos también.
Bueno, Dora, hoy vamos a comenzar ya oficialmente la sección, ¿no? Hicimos una pequeña presentación el primer día y hoy, como corresponde, vamos a entrar ya en el primer tema que vamos a tratar esta noche. El momento del presente, ¿verdad?
Sí, el regalo del momento presente, habíamos dicho, como eso, título así atractivo.
Ay, ay. Pues cuando quieras, vamos entrando en materia y vamos ahí entrando en dinámica y en un poco charla y con dudas, ¿vale?
Sí, si queréis yo hago un poquito de introducción, pequeña propuesta introductiva. Eso. Y luego ya vosotros podéis preguntarme lo que queráis, ¿vale?
Perfecto. Perfecto.
Bueno, ¿qué os puedo decir del único momento que existe en nuestra vida? no es ninguna cosa extraordinaria, es que es lo único que realmente tenemos, el único lugar en que nuestra vida se encuentra es este que ahora estamos compartiendo. Cada uno donde estamos compartiendo un único momento, y esto nos une. Pero lo tenemos muy, muy relegado, le hemos dejado muy de lado al presente porque, como sabéis, vivimos condicionados por un sistema de pensamiento que privilegia siempre lo que viene después o se empeña en retener lo que ya no existe, el pasado. Entonces, en esta loca carrera desde el pasado hacia otro sitio futuro, se nos pierde justo lo más importante, la vida que está aquí. Y así vivimos, sin concedernos el privilegio y el derecho de habitar el único momento donde está nuestra vida. Esto, como todos sabemos, supone un enorme caudal de sufrimiento, porque perdernos nuestra propia vida, perdernos el contacto con ella, su sentir, es ir un poquito de cabeza, alejándonos de nuestras raíces, de la energía viva que somos y que está siempre aquí. En la mente, pensando la vida, no hay ninguna energía, hay solo pensamiento, no hay vida. Y ahí es donde solemos vivir, montados en el carro de la mente, pensando sobre la vida, pero en absoluto viviéndola. Este es nuestro pequeño drama cotidiano del que apenas somos conscientes. ¿Verdad?
Sí, la verdad que sí, te doy parte de razón, vamos, parte no, diríamos que toda la razón. De hecho, prácticamente hoy, precisamente en la parte final del programa, que luego cierro con una pequeña reflexión, vamos a hablar un poquito también de esa vida cotidiana, ¿no?, que llevamos día a día y que muchas veces nos aparta de pequeños momentos que dejamos pasar y, como bien has dicho, al no vivir el presente, aquello que dejamos correr ya no vuelve, porque luego forma parte del pasado, ¿no? Y creo que es importante vivir cada momento, sentir cada experiencia, cada situación, porque la mente nos tiene muchas veces entretenidos, ¿no? Y sobre todo muchas veces yo creo que la propia sociedad, ¿no?
Sí, de hecho esa mente que es la que dirige a esa sociedad, uno de sus presupuestos es que lo mejor nunca está aquí, lo mejor viene después, o lo mejor ya pasó, aquí no está. Y entonces, entre sus presupuestos está este, aquí que hay aquí, si total, esto ya lo conoces, y esto es muy familiar, esto no es nada llamativo, nada extraordinario, ya verás, sigue hacia adelante, que lo mejor está en eso tan espectacular que anhelas, ¿no? Y entonces hay como un desprecio subyacente a la vida que hay aquí, y sin darnos cuenta, por ese supuesto subyacente, vamos despreciando los pequeños momentos de los que tú hablabas, estos momentos tan simples que constituyen la vida misma, que no son llamativos, pero son nuestra vida, ir de un sitio, de una habitación a otra, encontrarnos con una persona, abrir una puerta, escribir un email, tomar una comida. Eso la mente dice, guau, eso no es importante, pero en realidad nuestra vida esencialmente está constituida de muchos momentos como ese. Luego hay otros que la mente llama más importantes, pero esos son casi los menos, ¿sabes? Y mientras tanto la vida sigue sucediendo.
Digo, Dora, no sé, pero creo que llamando a la puerta del egoísmo, cuando dicen, no lo sé porque no lo he experimentado todavía, dicen que cuando morimos nos pasa toda la vida como una especie de relato urgente por nuestra mente. Sinceramente, si hemos llenado nuestra vida de alegría, de emociones, de satisfacciones, indudablemente nos sentiremos orgullosos de haber vivido esa vida. Pero si es nada más que rellenando huecos, estando enfadado constantemente, alterando nuestro sistema, cuando nos pase la vida por delante, nos va a dar una vergüenza terrible de no poder tirar del tiempo y arreglarlo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que es verdad que en la vida hay todo. Hay momentos maravillosos, momentos muy buenos, y hay otros momentos que tienen peor prensa, como son ciertos momentos de desánimo, de dolor profundo, de tristeza o de nerviosismo, y eso son también la vida. Uh-huh. Y la mente se los quiere pasar por alto, desacreditarlos en pro de tener siempre buenos momentos, lo cual es bastante desequilibrado, porque la vida siempre está en los dos polos. Entonces, vivir el momento presente, para mí, desde donde yo lo contemplo, es aprender a vivir la vida tal como se presenta. A veces es un polo muy agradable, muy bonito, de ese que nos llevamos hermosos recuerdos, pero sobre todo, y para lo que nadie nos ha capacitado, es para asumir que este momento quizás no me encanta, pero es mi vida y tengo que aprender a abrazarlo, a vivirlo tan a fondo como otro que quizás me entusiasme. Y entonces, cuando todos los momentos son igualmente válidos, provechosos y constituyen la compleción que andamos todos buscando, no solo un polo, ¿verdad?, del que luego me acordaré.
Nos comenta precisamente, nos empiezan a llegar los primeros comentarios a través de las redes sociales. Nuestro amigo Manuel Ortega, que nos da las buenas noches a través de Twitter, nos dice: la experiencia la dan los años, en la juventud se aprende. Quizás en la experiencia es cuando podemos empezar a despertar algo más de ese momento presente, o quizá lo vemos un poco más cercano, porque es verdad que la juventud, como vamos un poco locos, ¿no?, sí que dejamos mucho más de lado todo eso. ¿O es al contrario? Te pregunto.
A ver si entiendo bien la pregunta. ¿Quieres decir que si en la juventud no podemos, no tenemos menos capacidad para vivir el presente?
Me refiero al contrario. Te lanzo con el doble sentido. Sí, vale. En realidad, en la juventud es cuando más vivimos el presente, porque a lo mejor no pensamos en ciertas cosas, o es quizás cuando llegamos a una edad más adulta, cuando nos planteamos un poco más vivir el presente. No sé, yo creo que habría ahí una tesitura, ¿no?
Bueno, en la juventud quizá tenemos una vitalidad y una predisposición para buscar momentos que nos entusiasman y vivirlos a fondo, pero también es verdad, y yo eso lo constato, que en muchos jóvenes hay una huida de muchos otros momentos que son también presentes. Uh-huh. y que no nos parecen tan agradables, con lo cual hay mucha evasión también del momento presente que no me gusta. Y cuando ya va pasando el tiempo, quizá en la madurez, y empezamos a darnos cuenta de esta forma desequilibrada de buscar una cosa en detrimento de la otra, quizá nos planteamos vivir el presente de una forma más completa, asumiendo que tanto lo que me encanta, me entusiasma y me apasiona es presente y puedo disfrutarlo, como todo eso que de lo que andaba huyendo y que resulta, el huir resulta bastante compulsivo a veces, también es posible conquistarlo con la conciencia, vivirlo a fondo y aprender de ello. Entonces, el vivir quizá para algunos en la madurez se haga más equilibrado, porque abarca ambos polos.
En cualquier caso, Dora, el aprendizaje no lo dejamos atrás en la juventud, sino todo lo contrario, estamos aprendiendo cada día.
Constantemente.
Claro, porque hay un refrán antiguo que dice que cada día aprenderás una cosa más, ¿no?
Sí, efectivamente, siempre estamos aprendiendo. Lo que pasa es que como todos, tanto en la juventud como en la madurez, tenemos la tendencia a aprender solo de lo que nos gusta y de dejar de lado lo que nuestra mente nos acepta como positivo, ¿no? Pues nos perdemos muchas posibilidades de aprendizaje estableciendo ese tipo de huidas, de evasiones y proyectándonos solo en lo que nos resulta agradable, ¿ves? Cuando la fuente de mayor aprendizaje y conocimiento muchas veces está en lo que por el momento no me está atrayendo, pero no nos han preparado para ello, no sé, me hago entender.
Claro, pero a mí se me ocurre pensar que en la juventud, más que aprendizaje, que sí, que indudablemente se aprende, pero más que otra cosa es descubrir las nuevas cosas cada día, ¿no?
Sí, claro. En la juventud y ¿por qué relegarlo a la juventud? Sí, cuando realmente nos enamoramos de la vida presente en cualquier momento de nuestra vida. Yo te lo digo por mí. Yo me siento ahora más viva y joven, por decirlo de alguna manera, que cuando tenía 20 o 30 años. Todo se hace, se renueva porque dejamos de contarnos historias resabiadas sobre la vida, proyectándolas del pasado al presente, y vivimos el presente de una forma fresca, como si fuera la primera vez, no contándonos la historia, esto ya me lo sé, esto ya me suena, yo ya sé de qué esto va, sino que soltando todo tipo de prejuicios, aprendemos a mirar la realidad con ojos más limpios, más inocentes, con ojos renovados. De esto va la vivencia que propongo tanto en mi libro sobre el momento presente, vivir el presente sin historia, tal como es, como si fuera un niño recién nacido que mira por primera vez.
Dora, te comento más comentarios, valga la redundancia, que nos llegan a través de las redes de nuestros soñadores. Nuestra amiga Milagros, a través de Facebook, nos da las buenas noches y dice: yo pienso que cuando somos jóvenes vivimos menos el presente que nunca, porque tenemos nuestra cabeza ocupada y pensando más en el futuro. Y cuando ya estamos en una edad más avanzada, que estamos más relajados, es cuando ya vivimos más el presente y lo valoramos más, ¿no? ¿No crees?
Sí. Es en parte lo que compartía antes. Cuando somos jóvenes andamos a la búsqueda y captura de momentos futuros que nos hagan sentirnos bien. Estamos siempre proyectando hacia adelante. Y se nos escapa este momento, pero, digamos, forma parte del aprendizaje también. Luego todo esto va cediendo, como muy bien ella dice. Y tenemos una visión más completa y equilibrada de todo. Aprendemos a aparcar más aquí y ahora y asumirlo, porque ya vemos que es necesario, que lo otro es una carrera hacia un lugar que cuando llega siempre resulta insuficiente y hay que ir a por otro, y eso llega a cansar.
Otro comentario destaco también que nos llega a través de Twitter: descubrir y aprender, niñez, juventud, madurez o vejez, debe seguir siendo igual, nos dicen.
Qué bonito, ¿no? Sí, porque en realidad lo que madura o envejece es solamente nuestro vehículo, nuestro cuerpo. Lo que somos realmente es siempre vivo, es siempre joven, es siempre... está siempre en un estado de apertura, de vida, de vivacidad. Eso no cambia, pero nosotros estamos demasiado condicionados por nuestra identificación con un cuerpo que es como el vehículo que nace, crece, madura y muere, como el coche, y al identificarnos con él pues sufrimos todo esto. Pero en realidad, cuando aprendemos a soltar esa identificación y nos conectamos con la verdadera vida que somos, siempre nueva, siempre es igual, como dice esta persona. No igual en cuanto a monotonía, sino que siempre es nuevo, siempre está ahí vivo. Siempre podemos despertarnos y renacer en cada momento.
¿Y qué podríamos decirle, Dora, a nuestros soñadores que nos están escuchando y que se están perdiendo ese momento de vivir el presente? ¿Cómo pueden iniciar ese contacto con el presente, ¿no? ¿Qué pautas o qué camino pueden...?
Bueno, el momento presente en realidad es lo más sencillo que hay en el mundo, porque siempre está disponible. Nunca nos lo perdemos si tenemos la verdadera intención de vivirlo, de habitarlo. Aquí, ahora, siempre puedo recordarme, es el momento. Mi mente se va a rebelar y va a decir: no, este no es adecuado, este no es como tiene que ser. Pero en realidad, este momento siempre es como tiene que ser. Es como es, y puedo decidirme a detenerme. Una pausa, por ejemplo, sugiero mucho las pausas. No estamos muy acostumbrados en nuestra cultura a pausar, siempre vamos corriendo. Las pausas son una enorme ayuda porque nos permiten parar, soltar por un momento la carga que traemos, dejar un momento todas nuestras metas hacia donde vamos y decidirnos a mirar qué hay aquí, qué estoy sintiendo, qué estoy contemplando, qué experiencia me está atravesando. Puede gustarme, puede no gustarme, pero es la experiencia viva de este instante y al detenerme tengo la oportunidad de sentirla, observarla, vivirla realmente, y es un momento vivido. Cuando salgo quizá de ese momento de aquietamiento, mi paso va a ser diferente, porque voy a surgir de ahí conectada con una vitalidad, la vitalidad de la vida que me suelo perder cuando ando solo conectada con la mente, corriendo de un sitio para otro. Las pausas son buenas. También puede ser útil el proponerme de vez en cuando ralentizar un poquito el ritmo, darme cuenta al ralentizar mis pasos cuando no tengo prisa, por ejemplo, de las sensaciones del caminar, de las sensaciones de mis sentidos, de lo que oigo, o si es comiendo, de las sensaciones que experimento al comer, de toda la información que me llega a través del tacto, del sonido. El ritmo más lento nos ayuda a apreciar la enorme riqueza que se nos escapa en esta loca carrera hacia otro sitio. Y eso puede ser también una buena idea.
Sí, Dora, yo pienso que hay un divorcio entre el organismo físico del cuerpo uh-huh. y el del cerebro. Es decir, el cerebro nos dice que podemos saltar el arroyo, pero nuestro cuerpo nos dice, venga ya, ¿no?
¿Saltar el arroyo te refieres a...?
No, a tener una fortaleza física que no compagina con la fortaleza del cerebro, ¿no?
Sí, a veces se produce esta disonancia, sobre todo porque este sistema de pensamiento está muy desconectado de la realidad presente. No va por su cuenta, digamos, va a su bola y no cuenta con la vida. No le pregunta al corazón, oye, corazón, ¿puedes? No le pregunta al cuerpo, ¿estás cansado? No, y dice, venga, pa'lante. Y a lo mejor lo que necesitamos es detenernos un poquito y dejar que la mente se una al corazón. Unir mente y vida, mente y cuerpo, mente y corazón, es realmente sentir nuestra complexión. Es el eje de lo que sería el yoga, por ejemplo. El yoga es unión mente y cuerpo, pero eso no se restringe a unas prácticas corporales. Eso es la esencia de una vida plena. El cuerpo unido a la mente conectada con el cuerpo, una con la vida.
¿Podríamos decir que el yoga es una buena herramienta para ayudarnos a acercarnos a vivir un poco más ese momento presente?
Bueno, el yoga sostenido desde esta filosofía que lo sustenta, sí, puede ser una buena ayuda, porque tiene el don de ayudarnos a volver al cuerpo, a sentirlo y a no separarnos de la vida que lo habita. Y eso con el único objetivo no de relajarnos un rato, sino de sostener esa actitud de conexión y de extenderla a todos los demás momentos de nuestra vida, no solo el rato que hacemos yoga. ¿Se ha cortado
bueno,
un poquito?
Sí. Hay varias técnicas, no solamente el yoga, que es claro. es muy importante. Tenemos Reiki, por ejemplo, que también claro. es un tema de concentración. Y también nos puede ayudar muchísimo,
claro.
¿no?
Sí, todas estas prácticas que nos traen a la conciencia del cuerpo, nos traen al sentir, nos traen a la vida que nos habita, tienen esa maravillosa función, pero, como decía antes, para mí, no de reducirlo al momento de práctica, sino de hacer que esa conexión se extienda a todo lo que después de eso vamos a vivir, a nuestro caminar, a nuestro hablar, a nuestro trabajar, porque para eso estamos hechos, para vivir uh-huh. una vida conectada y plena con nuestra vida, no para separarnos de ella.
Te traslado otro comentario que nos llega a través de las redes sociales. Nos dicen, creo que si aprendiéramos a vivir el presente, o sea, el momento, sabríamos apreciar y o detectar más las cosas, tanto sencillas como complicadas, ¿no?
Efectivamente, completamente de acuerdo, porque cuando no nos acercamos a la vivencia, a la experiencia del presente, lo que hacemos es que pensamos las cosas y nos hacemos historias, a veces incluso demasiado complicadas sobre lo que pueden ser, o demasiado simples. Entonces no tenemos una constatación directa de la realidad de las cosas, y como dices en este comentario, conoceríamos la esencia y la realidad de las cosas tal y como son por la misma experiencia viva de ellas.
Yo sí quiero compartir además con los soñadores que, por lo menos con el tiempo, ¿no?, y con el autoconocimiento, que llevo un tiempo, ¿no?, indagando sobre mí mismo, ¿no?, y me gusta muchas veces compartirlo con los soñadores, me he dado cuenta muchas veces el poder tan grande que tiene nuestra mente sobre nosotros, ¿no?, que nos absorbe de una manera y nos evita experimentar ciertas vivencias, ¿no?, que a veces las pasamos de largo, ¿no? Y ahora que incluso me estoy aplicando un poco más eso de disfrutar, ¿no?, de decir lo que pienso, pues la verdad es que la experiencia es muchísimo, muchísimo más buena que la que tenía antes. O sea que creo que es importante que nuestros soñadores capten esa idea y empiecen a experimentarla, porque creo que al final lo que no se experimenta, pues no le ves el sentido, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso que has apuntado es muy interesante cuando dices que la mente tiene el poder de absorbernos, pero fíjate, yo ahí querría puntualizar algo. Realmente, ese poder solo lo tiene la mente porque nosotros se lo damos.
Ahí
es
está.
Decir, porque le damos dos cosas.
Esa es la segunda parte, como se suele decir.
Le damos credibilidad a sus argumentos y nos identificamos con ellos. Si nosotros no le diéramos credibilidad a lo que la mente dice y no nos identificáramos con sus opiniones, no tendría absolutamente ningún poder sobre nosotros. La contemplaríamos simplemente pues como imágenes que pasan, palabras que se dicen ahí, pero no tendría ningún poder. Entonces esto es importante saberlo, ¿sabes? Uh-huh. Porque ese poder que lo damos es el que nos impide vivir el presente en plenitud al irnos con sus conceptos sobre el presente o sobre la vida. Al no darle esa credibilidad, estamos libres de vivir la vida tal y como es. Los niños lo hacen, por ejemplo. Ellos no le dan poder todavía a lo que les pasa por la cabeza. Entonces pueden vivir el presente, sumergirse en él y disfrutarlo como tú nos estás indicando. ¿Verdad? Porque aún no le han dado poder a la mente.
Sí, porque una vez que se lo das, ya te olvidas de todo eso. Por eso cuando eres capaz de rebobinar, ¿no?, y en cierta forma darte cuenta que al final tú eres el que maneja las riendas, ¿no?, o los mandos de esa mente, llegar a esa conclusión al final es, yo creo que estaría ardua, complicada. Por lo menos hay que ponerse a ello, como yo digo.
Hay que ponerse a ello, realmente eso es una gran sabiduría. Esto no ocurre así por casualidad, porque el condicionamiento que tenemos es tan potente y tan antiguo que requiere un reentrenamiento, una mirada bien profunda de lo que llevamos creyéndonos tanto tiempo, y sí que hay que dedicarse.
Qué bonito es conocer a los demás, pero creo que es mucho más bonito conocerse uno a sí mismo, ¿no?
Porque, como decía el gran Sócrates, conócete a ti mismo y conocerás el universo. ¿Y por qué? Porque somos todos hijos de una misma vida, hechos de la misma sustancia. Y la que tenemos más accesible es la que tenemos aquí, en la inmediatez de nuestra experiencia, la nuestra. Al acercarnos a esa, ya estamos conociendo todo lo demás, porque somos hijos de la misma vida.
Yo creo que sí que es importante trabajar un poco en ello, y creo que por lo menos hoy seguramente hayamos aportado un granito de arena a ese despertar, a esa búsqueda ¿no? Encontrando eso, lo que buscamos, como bien intentamos con este nombre que le hemos dado a esta sección, y creo que al final iremos poquito a poco todos de la mano. Seguramente, si no conseguiremos totalmente encontrarlo, por lo menos el camino se hará mucho más llevadero, ¿no?
Totalmente, sí. Y además tenemos tantas herramientas y tantas fuerzas para ayudarnos a hacer este reencuentro con el presente, que es ineludible.
Uh-huh. Dora, el documento nacional de identidad es el que de verdad aporta la edad que tenemos. Pero realmente nosotros no sentimos ninguna identificación con ese tan llamado carnet de identidad, ¿no?
Yo tampoco.
Emilio lo dice porque es que como yo me meto mucho con él, no, con sus años y su sabiduría.
Dora, es que resulta de que yo tengo aquí en la radio una serie de amigos, vamos, que me aprecian un montón, entre ellos nuestro querido director Javier, que nos, vamos, me quiere un montón, siempre que puede me llama mayor o algo así, ¿no?
Lo llamo sabio, ¿no? Como yo digo.
Está bien.
Pero él tiene un espíritu joven, que eso es lo importante al final. Claro, por eso claro, yo creo claro. que es una parte importante de nuestra vida, ¿no? Sacar ese espíritu joven que está en nosotros y al final nos hará disfrutar un poquito más del presente. No quiero terminar la intervención antes sin recalcar, porque ha habido un momento en el que lo habías comentado, pero quizá por no cortarte y lo hemos pasado un poco de largo, cuando te has referido también a un momento tan importante del día a día, ¿no? Y del cotidiano, como es la comida, ¿no? Y cuando habías hecho referencia a ello, ¿no? Porque es verdad que hoy en día vamos, que incluso hasta comemos como máquinas, ¿no? Así como que engullimos y no disfrutamos ni siquiera de los sabores, del masticar, del olor que percibimos en la comida, incluso, ¿no? Y son momentos que creo que son importantes también y que forman parte de nuestro día a día y los pasamos, pero más que de largo, ¿no? O sea, quería recalcar un poco esa idea porque creo que también forma parte de nuestro presente.
Forma mucha parte de nuestro presente, al menos 3 veces al día.
Por eso
practicamos ese encuentro con la nutrición, y para mí es un área muy muy interesante y digna de ser explorada desde esta perspectiva del presente, porque muchas veces comiendo es donde menos presentes estamos. Desplegamos una enorme energía en conseguir sentarnos a comer, conseguir cosas que nos gusten, pero cuando estamos haciéndolo, nuestra mente vuela hacia otro lugar, a pensar, a hablar, a tantas cosas que nos impiden esa presencia. Y no hay que culparse por ello, simplemente es que nuestra mente está tan condicionada a no estar aquí, que se salta a los momentos y utiliza también muchas veces la comida como una manera de paliar el vacío y la carencia que experimentamos ante esta forma de vivir tan compulsiva y tan acelerada, con lo cual vamos tan deprisa tratando de paliar nuestra ansiedad en los momentos destinados a simplemente disfrutar comiendo, que hay mucho que mirar, ¿sabes? Tanto que, bueno, uno de los capítulos de mi libro, Del Hacer al Ser, está destinado solo a esa experiencia del comer, de la nutrición. Ahora mismo tengo planeado está a punto de suceder un retiro que se titula Nutridos por la Vida, expandiendo el área de la nutrición no solo al área del comer, sino al sentirnos nutridos por todo, porque muchas veces pensamos que lo que nos nutre es solo la comida, cuando nos puede nutrir cada detalle de nuestra vida. Y hay mucho que mirar,
muchas más cosas.
Claro, depende de lo que pretendamos alimentar, si es el alma o es el estómago, ¿no?
Claro, lo que pasa es que muchas veces al no alimentar el alma, lo concentramos todo en el cuerpo.
Ahí está. Y al final se queda aquí,
entonces,
con nosotros.
Claro, y al final no, la alimentación del cuerpo toma tal relevancia, pero el alma sigue desnutrida y no hemos conseguido a través de un exceso de alimentación corporal lo que queríamos en el fondo, ¿sabes? Ese equilibrio es necesario y esa comprensión es necesaria.
Pues Dora, aquí lo vamos a dejar por esta semana. Ha sido un placer iniciar esta nueva sección con este regalo del presente. Yo creo que qué mejor forma de comenzarla. Y como no, pues desearte una buena noche. Gracias por estar aquí. Seguiremos poco a poco ahondando un poquito más en todos estos temas.
Y gracias por repartir con nosotros tu gran sabiduría, Dora.
Bueno, es la sabiduría de la vida que habla a través de nosotros esta noche. Un gran abrazo a todos.
Buenas noches.
Igualmente, Dora, buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos tu experiencia escuchando el programa, qué opinas sobre el mismo, qué te inquieta o qué te gustaría que tratásemos. Y sobre todo, no te pierdas nada del programa y las interesantes noticias que recopilamos en nuestra web de ladronesdesueños.es. Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
Amor, hermanos. Nuestro deseo más profundo es compartir con ustedes nuestra felicidad y nuestro amor. Sabemos que ustedes necesitan el amor para vivir esos momentos de dificultad que les encierran en sí mismos y en sus problemas personales. Nosotros les decimos, hermanos, que observen a su alrededor, pero la observación no debe ser solo visual y externa, sino más bien mental e interna, y observen que lo que ustedes ven es el reflejo de su sentimiento interior que su mente traduce en imágenes y conceptos. Muchas cosas que observan son sus formas negativas que ven ustedes en los demás, para no asumir que son de ustedes. Por ello necesitan recuperar su equilibrio a través de recoger esas partes y reconocerlas en sí mismos, y perdonarse a sí mismos también. Sabed que no existen los infiernos que les han dicho. A través de haber reconocido estas partes, se liberarán en parte de ellas y se sentirán más libres para poder observar las partes de luz y amor que son ustedes. En estos momentos tienen que anclarlos en su conciencia diaria común para mantenerlos, nutrirlos de los pensamientos positivos y no dejarse llevar por los de otras personas que no vibren en el amor y en la armonía que están creando ustedes en estos momentos en el mundo físico. Saber que el amor es el resultado del entendimiento de todo lo que significa la existencia y es la energía más elevada que existe. Con el amor les llegará la felicidad, pero con conciencia, si no, no la podrán contener. Amados hermanos, buscad lo sencillo y lo transparente. No miréis al vecino por lo que hace y no juzguéis nada. Solo disfrutad de vuestros logros y obtener la forma más simple de buscarlos. Buscar el reencuentro con sus partes perdidas que están fuera de ustedes, y así podrán recuperar toda su energía. Sabed que el alma se fragmentó para poder vivir la realidad dual, y por ello buscáis el alma gemela. Cada parte de ustedes como alma sigue un patrón evolutivo similar. En todas las dimensiones de género masculino y en todas las dimensiones de género femenino. Por ello, cada uno la busca y se busca a sí mismo. Esa es lo que induce al ser a encontrarse con su otra mitad y unirse en amor con toda la vivencia de la vida. Si el alma no está evolucionada y se encontraran con ella, con su alma gemela, podrían ser peligrosos para cada uno de ustedes, puesto que son contrarias. Les animamos, hermanos, a que sigan su camino espiritual y recojan los frutos del conocimiento. Con mucho amor, el ángel Azrael. Bien, este ha sido el mensaje, no muy largo, pero bastante profundo, del ángel Azrael. Y bueno, gracias. Gracias al ángel Azrael y gracias por recibir este mensaje a todos. Venga, gracias.
Estás escuchando Ladrones de Sueños.
You are now hearing Dream Thieves.
Seguimos el programa de Ladrones de Sueños con nuestra próxima sección. Como bien os había dicho, un estreno de esta quinta temporada, se incorpora al equipo con nosotros nuestra amiga Cristina López con esta sección llamada Curiosidades y Misterios de la Ciencia y la Antropología. Buenas noches, Cristina.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenida a Ladrones de Sueños. Espero que lo disfrutes tanto como nosotros, y seguramente, por lo que ya intuyo, y nada más que con el tema con el que vamos a comenzar esta semana, seguro que a más de uno de nuestros soñadores los vamos a dejar así con la boca abierta, porque esta noche vamos a hablar de vampirismo y licantropía, ¿no? Desde un punto de vista científico, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver un poco lo que aporta la ciencia ante estas dos cuestiones que no tienen nada que ver con el mito, pero sin embargo sí que se encuentran muy influenciadas, como vamos a ir viendo. Son opiniones desde el punto de vista de la ciencia, lo cual quiero dejar claro que no quiero condicionar a nadie lo que son sus propias creencias o su propia mitología particular. Simplemente es narrar un poco por dónde se mueve todo este tema, y que efectivamente ha sido revisado desde el punto de vista científico y médico.
Yo sí. Te quiero saludar, Cristina. Buenas noches, soy Emilio. Y veo que tienes muchísimas ganas de lanzar el relato, cosa que estamos locos por oírlo tranquilamente. O sea que estamos a tu entera disposición.
Y como bien has dicho, me parece bien esa puntualización que has hecho, porque precisamente esa es el camino de Ladrones de Sueños, ¿no? Compartir con la gente esas experiencias, esas investigaciones, sin imposición de credos, ¿no? O sea, para que la gente coja, como se suele decir, lo que a ellos le convenga o les venga bien, o encuentren sintonía con ello. O sea, que eso es lo más interesante, ¿no? Entre todos compartir y luego pues cada uno formarse su propia opinión, ¿no?
Por supuesto, porque ni la ciencia hoy día puede dar respuesta a todo, ni tenemos por qué seguir teniendo un pensamiento basado en el mito de hace dos o tres siglos. Hay que, pienso que combinar ambas creencias, ambas situaciones, y hombre, evidentemente desde el punto de vista de la ciencia lo vais a ir viendo, hay ciertos datos y ciertas confirmaciones y ciertas investigaciones que, hombre, se pueden confirmar, pero que nada es exacto. Entonces, lo que tampoco quiero es que nuestros oyentes piensen que estoy hablando desde el punto de vista del dogma de la ciencia y que esto es incuestionable. No, no, no. Siempre hay cuestiones y siempre hay realidades que van surgiendo.
Pues cuando quieras comenzamos y vamos entrando en materia, si te parece.
Claro que sí. Y bueno, en realidad es que tanto vampiros como hombres lobo son mitos que son tan antiguos como nuestra propia humanidad. Pero también es verdad que es sobre todo en los siglos XVII y XVIII cuando todos estos mitos, toda esta mitología y saber popular va a tener su máximo esplendor y apogeo. Y luego, por supuesto, en el siglo XX, con la aparición del cine, pues evidentemente mucho más. Cierto que lo que son las leyendas de vampiros pertenecen en nuestro imaginario más popular a países del este de Europa, pues como Hungría, como Serbia, Rumanía, Polonia, etcétera. Uh-huh. Iconográficamente incluso los vamos a relacionar con toda esa zona geográfica, aunque como os digo, hay en cualquier localización a nivel mundial tienen sus mitos propios y particulares. Mirar, clásicamente se considera que un vampiro no puede reflejarse en un espejo ni puede ver su sombra, sí. Y que tampoco les puede dar la luz porque los va a dañar y bueno, pues clásicamente son pálidos, tienen los dientes largos y demás. Cuando hacemos referencia a todo este tipo de aspecto físico, a toda esta iconografía, nos vamos a encontrar con un grupo de enfermedades que por desgracia existen, por desgracia algunas son muy complicadas de tratar y evidentemente en nuestro pasado existían también, que son las porfirias. Estas son enfermedades congénitas, es decir, que aparecen ya incluso desde el nacimiento, aunque pueden adquirirse también con el tiempo, y son consideradas de las enfermedades raras, son de tipo metabólico y son una alteración en la hemoglobina de la sangre, la hemoglobina que tiene una parte que se llama grupo M. Bueno, pues este grupo M, su síntesis está alterada. En consecuencia, lo que se produce es un depósito anormal de unas sustancias que se llaman porfirinas, de ahí la porfiria, en piel, en sangre, en huesos, en la dentina de los dientes, y además se empiezan a eliminar por heces y orina. Son enfermedades complejas, hay hasta 7, y el problema es que dan síntomas neuropsiquiátricos, problemas en la piel y una sintomatología mixta. ¿Qué pasa? Pues que las dos más... de las más comunes, bueno, son nombres, tampoco pasa nada, la enfermedad de Gunther y la eritropoyética, que son por déficit de enzimas diferentes, sí que pueden tener relación con el mito. ¿Y por qué? Porque nos van a dar anemia, y la anemia que nos produce una palidez muy marcada. Los dientes se van a colorear de color rojizo, porque estas sustancias que os decía se depositan en la dentina, del esmalte de los dientes, y además son excesivamente fotosensibles, es decir, que son individuos que la exposición al sol por el acúmulo de estas sustancias les produce unas lesiones tremebundas y muy, muy severas, y los pacientes evitaban la exposición solar por este miedo al dolor que producían las ampollas al quemarse, a estas quemaduras solares. Pero es que también con el tiempo se producían deformidades en el esqueleto por pérdida de sustancia, con muchas contracturas, con cicatrices incluso en las córneas, en los ojos, que podían producir ceguera, y además incluso había unos individuos que les podía crecer el pelo y el vello. Con lo cual también enraiza un poco con lo que sería el mito del hombre lobo. ¿Qué pasa? Que además podían desarrollar una conducta alimentaria anormal, un tipo de necesidad urgente de comer cierto tipo de sustancias, eso en medicina se llama pica, en relación, por ejemplo, con la sangre de animales. A ver, esto también tenemos en relación, por ejemplo, con los antiguos mataderos. En Madrid había un matadero, hablo de principios de siglo, del siglo XX, en el cual había unas colas terribles donde mujeres y gente no de tan escaso nivel social, sino de cualquier nivel, y criados y demás, hacían largas colas para recibir la sangre de los animales porque se pensaba que esta sangre podía curar la tuberculosis. Bueno, pues esto era una cosa parecida. Se pensaba que la ingesta de sangre, pues quizá los podría sanar. Con lo cual, como os digo, la relación con el mito pues es clarísima. Y bueno, esto se empieza a investigar desde 1985 a raíz de la publicación de un artículo en el New York Times. Hablamos de cuadros que tienen una repercusión física importante, que nos puede cambiar, digamos, lo que es el aspecto externo nuestro. Con los hombres lobo sucede igual. Hay sí. ciertas enfermedades. Por ejemplo, existe la hipertricosis universal congénita. La hipertricosis es que el individuo se llena de vello. Y una de ellas, la lanuginosa, es rarísima, ya te digo, que pertenecen a las enfermedades raras, y el individuo está cubierto de un pelo fino, pero cubierto entero, a excepción de palmas de manos y plantas de los pies. Pero el vello puede llegar hasta tener 25 centímetros y crecer incluso toda la vida. Y luego el más clásico de todos los síndromes en relación con la licantropía. Pobre gente, si no tiene relación con la licantropía, en realidad es el agente externo, el individuo externo, el que va a identificar a hombres y mujeres con un vello corporal exuberante, lo va a relacionar con el mito del hombre lobo. En este caso, en realidad estamos hablando de enfermos. Bueno, el otro clásico es el síndrome de Ambras, en el cual el vello es más grueso, es más coloreado incluso, tirando al gris y al negro, y además crece toda la vida. Este es más clásicamente el que se ha identificado con el mito del hombre lobo. Habéis visto que hemos hablado de cuadros físicos, como sí. os decía, cuadros que son muy llamativos en este sentido, pero en relación al vampirismo y a la licantropía también existe un corpus de enfermedades psiquiátricas enorme. Y por ejemplo, en relación al vampirismo, en psiquiatría nos encontramos con el síndrome de Renfield, que se denomina también vampirismo clínico, y sería un cierto tipo de desorden psiquiátrico muy raro también, en el cual el paciente lo que va a tener es una actitud compulsiva hacia la ingesta de sangre. No puede vivir sin ingerir sangre. Curiosamente, esto está descrito por un psicólogo clínico. Un psicólogo, se llamaba Richard Knoll, que publica en 1990 Bizarre Disease of Mind, y data, hace clasificación y demás. Sin embargo, quizás porque es un tema controvertido, nunca este síndrome de Renfield, que ahora lo vamos a ir viendo, nunca va a aparecer en las más modernas clasificaciones diagnósticas y terapéuticas de, bueno, pues las más actuales, el DSM-4, luego el DSM-5 y el C9, que son las clasificaciones de cualquier tipo de enfermedad, y sobre todo las psiquiátricas. Esto se conoce desde hace muchísimo tiempo. El propio Knoll nos destaca que hay un psiquiatra alemán, que era Richard van Krafft-Ebing, que publica Psicopatías sexuales. Y ya en el siglo XIX existen referencias a este trastorno. Incluso estos autores lo que llegan a pensar es que el propio Bram Stoker, pudo recurrir a este tipo de síndrome. No se llamaba evidentemente síndrome de Renfield, uh-huh. Pero a este tipo de características para escribir su novela. Bueno, como os digo, el síndrome de Renfield, aunque no se encuentra en estas clasificaciones oficiales, sí lo encontramos tipificado y englobado dentro de lo que son la esquizofrenia y las parafilias. Las parafilias en relación a un carácter erótico fuera de la normalidad. Y es que algunos pacientes, aunque niegan el carácter erótico o la posible connotación sexual de la de lo que es la experiencia de ingerir sangre, lo atribuyen más como parte de su delirio y de su conducta a la necesidad de mantenerse constantemente vital y activo, una necesidad imperiosa. Claro, aquí dentro del mundo de la psiquiatría esto llegan a describirlo pues como un síntoma de esquizofrenia, más bien de tipo residual o indiferenciado. También existen otros tipos de vampirismo y se pueden catalogar como si fueran vampirismos grupales, violentos y no violentos. En el caso de los no violentos, bueno, parece que hay donadores pasivos, y esto a veces en prensa lo leemos, incluso donadores voluntarios, uh-huh. Y en psiquiatría se incluye dentro de, bueno, de prácticas dentro de lo que es el, pues eso, acuerdos sexuales atípicos que produzcan placer por ambas partes, incluso también dentro del, entre comillas, sadomasoquismo. Pero, como te digo, también hay un vampirismo grupal violento y, bueno, aquí ya estamos hablando de algo más complejo porque estamos hablando de lo que son sociopatías, de lo que son cuadros ritualizados, y esto es muy típico de algunas sectas religiosas. Y a veces también hablábamos que tiene relación con las parafilias, con estas asociaciones sexuales diferentes y patológicas, y hay autores que lo describen incluso dentro de la necrofilia, de lo que serían las prácticas con difuntos. Pero bueno, sí que es verdad que cuando incluimos todo este contexto de ingesta de sangre y le damos una connotación dentro de la sexualidad, cuando se ingiere la sangre, bien puede producir este tipo de placer, o se puede catalogar como un cierto fetichismo, a ver, relacionando la palabra fetiche con lo que es un placer intenso. Si nos vamos a lo que decíamos al principio, que era el síndrome de Renfield, bueno, todos nuestros oyentes sabrán el personaje de Renfield en la novela de Bram Stoker, Drácula. Uh-huh. Renfield era un enfermo psiquiátrico, además incluso en las películas más recientes y demás se ve como cuando le tienen recluido, la ingesta que tiene con los animalitos pequeños, las moscas, el enloquecimiento que tiene con el fin de parecerse a su amo, a Drácula. Él, como te digo, es un enfermo psiquiátrico, ingiere estas moscas, arañas, animalitos pequeños, y piensa que de esta manera absorbe la energía vital de estos seres y, bueno, poco a poco podrá parecerse a su amo, que incluso su amo le acabará dando parte de su energía vital. Lo que sucede es que Renfield, con esta ingesta desmedida de insectos, de animalitos, la ansiedad va aumentando constantemente y poco a poco se va viendo cómo va consumiendo animales de mayor tamaño y empieza a consumir aves, ratas, y de esa manera además al aumentar la complejidad va también aumentando la propia fuerza. Bueno, pues las personas que se consideran afectadas por el síndrome de Renfield lo que van a tener son los mismos síntomas, porque piensan que la capacidad de ingerir sangre les va a dar una energía o una fuerza tremenda, y cuanto más consumen, más aumenta. Es un tipo de trastorno que curiosamente afecta más a varones, bastante más frecuente en varones, y se cree que puede ser secundario a algún acontecimiento que, bueno, pues que tuvo su origen en la infancia. Pues por ejemplo, el individuo cuando se hizo en su momento una herida pequeñita y absorbió la sangre, pues un acto que hemos hecho todos, que es simple y que es universal, en un determinado momento, en determinadas personas, concluyen un cierto tipo de excitación, potenciado enormemente en la pubertad, cuando hay todo este desbarajuste de hormonas, y lo que es la atracción por la sangre, pues se hace mucho más manifiesta. ¿Y qué pasa? Que podemos encontrar tres etapas. La primera, que es la ingesta de la propia sangre, lo que se denomina autohemofagia, uh-huh. E incluso con la posibilidad de hacerse pequeños cortecitos para absorberlos. La segunda de ellos, como vamos a ir viendo, es en aumento creciente en espiral, es la zoofagia, que es el consumo de animales vivos o beber directamente su sangre, aunque suponga la muerte de un ser vivo pequeño. Y es verdad que a veces, como veíamos el ejemplo de la tuberculosis y los mataderos, a veces se las ingenian para que desde mataderos o en carnicerías poder conseguir el líquido vital. Y la tercera etapa, que es ya el vampirismo verdadero o el vampirismo clínico, que es cuando esto sucede hacia seres humanos. Cuando ya se encuentran en esta etapa, aquí podemos encontrar ya cualquier tipo de situación, incluso curiosas y paradójicas, pues desde robo de sangre en hospitales y bancos de sangre hasta la capacidad de beber o ingerir sangre de una persona viva, sea o no consentida. Ya veíamos antes que, bueno, a veces hay individuos que consienten porque también encuentran placer en que se consuma su propia sangre. Es en esta fase donde existe un riesgo evidente de cometer pues crímenes violentos, porque, hombre, poco a poco aquí sí que vemos lo que es el núcleo, lo que es la base de una psicopatía asociada, porque aquí evidentemente ya no tenemos ningún impedimento ni ningún límite para infringir la muerte pues a otro ser humano. Y ejemplos en la historia. Bueno, ejemplos en la historia, independientemente de los ejemplos clásicos, que no quiero recurrir a ellos, porque, a ver, tanto Vlad Tepes, tanto Drácula, el Drácula histórico, como Etzebeth Báthory, pues evidentemente cada uno dan para un programa y mucho más, porque tienen una biografía complejísima. Pero sí que hay otros ejemplos, pero ejemplos, pues fijaros, por ejemplo, valga la redundancia, tenemos a Gilles de Reis en 1440. Gilles de Reis era el antiguo compañero de armas de Juana de Arco, que se considera, la historia considera que llegó a matar y torturar a 300 niños. Y la leyenda sí que nos habla de su consumo de sangre y muchos más disparates. Pero es que ya en nuestro propio siglo XX, por eso me quiero referir a ejemplos más recientes,
más actuales.
Claro, mira, tenemos el primer vampiro moderno, que es Bela Kitsch, y es que se conoce realmente como en la historia del crimen como el primer vampiro moderno. Inicia su actividad en 1912, después de una infidelidad de su esposa, y es en la Primera Guerra Mundial, en 1914, se pensó que había muerto, y cuando se encontraron las autoridades, entran en sus propiedades, descubren la existencia de dos barriles metálicos, y en los barriles metálicos lo que había era el cuerpo de su mujer y de su vecina, y 17 barriles más con otras tantas mujeres que habían sido estranguladas, con heridas y además con heridas en el cuello. Nunca, Bela Kitsch nunca apareció y se le considera desaparecido en guerra. El vampiro de Düsseldorf, que era Peter Kürten, más o menos en la década de los 20-30 del siglo pasado, inicia sus actividades muy jovencito, es un torturador y un asesino de animales pequeños. Este debuta a los 5 años queriendo ahogar a un compañero en una embarcación, y a los 9 prepara un accidente en el que fallecen dos niños, es decir, que se ve la relación muy temprana con la psicopatía. Luego, evidentemente, pues esto va en espiral: robo, defección de obligaciones militares. Curiosamente, este no es como el anterior, que está descrito como un sociópata. Este no, es descrito como un hombre tranquilo y amable. Pero, bueno, hay asesinatos de niños constantes, desde 1913, intentos fallidos. Y además nunca se arrepintió, porque antes de ser guillotinado, tiene una frase muy característica, que es: después de que me decapiten, podré oír por un momento el sonido de mi propia sangre al correr por mi cuello. Ese será el placer para terminar con todos los placeres.
Total.
No quiero interrumpirte, Cristina, porque eres un pozo de sabiduría al respecto, ¿no? Pero se me surgen algunas preguntas. No hace mucho salió en televisión que había un chico, un gallego, que tomaba la sangre directamente de un vaso, o sea que no era que lo bebía. Pero también observamos que hay pueblos en la Amazonía que pinchan en las vacas, pinchan en las venas del cuello y extraen la sangre y se la beben directamente como si fuera leche extraída de una mamá, ¿no?
Son los Masái en África. Sí, además es un rito muy característico. Pero mira, aquí pasan dos cosas. La primera, que normalmente la sangre, a nivel antropológico, la sangre del animal, la sangre generalmente y prácticamente en cualquier cultura está relacionada con la vida. La sangre que circula es lo que llega a todos nuestros órganos, lo que nos da de ese impulso y de ese aliento vital. De tal manera que, enraizando con culturas más, no me gusta llamarlas primitivas, pero un poco para que se nos entienda, culturas diferentes, ¿no? Desde el etnocentrismo de nuestro primer mundo y sobre todo de Europa. Pero sí que es muy común el que la ingesta de sangre conlleve el aumento de fuerza por parte de quien lo hace. Y el hacerlo de una manera ritual, en el cual ni siquiera esta gente tiene la intención de producir la muerte del animal, ni mucho menos, es algo ritual, consumen y luego cierran la herida y la cierran con barro y demás. Esto les supone aumentar este aliento vital y además ten en cuenta que, por ejemplo, en la zona del Masai Mara, todo lo que es esta zona tan seca que sufre unas sequías al año de muchísimos meses, el hecho de poder consumir verduras y vegetales que sean muy ricas en hierro en ocasiones es muy complicado, con lo cual también se enlaza con ciertas prácticas que pueden tener relación con aumentar el consumo de hierro a través de la bebida ritual de sangre, como puede ser también a raíz de consumir determinados productos como los minerales que hay en tierra. Hay culturas que simplemente coger un puñado de tierra y chupar cierto tipo de piedras están en relación con el consumo de nutrientes deficitarios, ¿vale? Hablamos de climas muy extremos y probablemente pueda estar en relación con eso.
Lo que sí voy a apuntar a algunos de los comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales. De hecho, nos comentaba nuestro amigo Manuel Ortega a través de Twitter, con referencia a todo lo que comentabas, efectivamente son mitos o leyendas que es probable que vengan de hechos veraces tergiversados en el tiempo, como bien hemos ido conociendo por esas enfermedades. Incluso, además, también nos apuntaba, en pueblos donde la cultura era más bien escasa, la leyenda se hacía realidad para aumentar el terror de la población, ¿no? Y es importante también conocer ese otro punto de vista de todo este tipo de leyendas o realidades, ¿no? Podemos decir las dos cosas, porque de hecho está despertando mucha curiosidad entre algunos oyentes. También a través de las redes sociales de Facebook, nuestra amiga Milagros nos te da las buenas noches, Cristina, dice súper interesante, dice me estoy quedando perpleja, o sea, y creo que es otro punto de vista que a veces no se trata tan a menudo, ¿no? Nos quedamos más en la leyenda, ¿no? Y en ese morbo, ¿no? Que da el misterio y no la parte más científica.
Hombre, yo creo que también una de las cosas que como seres humanos más nos puede atraer es el retorno de la muerte. ¿Quién retorna de la muerte? Pues retorna de la muerte, en este caso, el vampiro. Y el vampiro es el que tiene posibilidad incluso de llevarte con él, de matarte a ti y volverte a convertir en un no muerto. Pero con una serie de características, como bueno, tenemos todos más frescas y recientes. De hecho, es una forma en la cual nosotros estamos perdiendo nuestra propia humanidad para pasar a tener una eternidad, pero es una falsa eternidad. Ojo, que aquí nos vamos a meter en un tema complicado. Evidentemente, todo lo que son las leyendas en relación con la upirología y el vampirismo del siglo XIX, en el siglo XIX tenemos el romanticismo, ¿vale? El movimiento romántico tiene una característica y es que ensalza un cierto tipo de estética, ensalza la palidez, se reencuentra muy relacionado con la tuberculosis porque daba esa estética, la delgadez, la muerte por amor, la vida eterna. Aquí es donde surge el vampirismo como leyenda. ¿Por qué? porque nos encontrábamos todo lo que es una bibliografía amplísima y recomendadísima de lo que es la literatura romántica, la novela tenebrosa del romanticismo. Tenemos a una Mary Shelley, tenemos al propio Bram Stoker, tenemos el vampiro de Polidori, tenemos una serie de literatura que nos fomenta esto. Pero dentro de lo que os quiero decir es que el vampiro, y esto lo vemos muy bien en la película de Coppola, el vampiro se convierte en algo admirable, en alguien que tiene unos sentimientos más allá, en alguien que te va a llevar con él. O sea, la frase que Drácula le dice a Mina, he recorrido océanos de tiempo para encontrarte, yo creo que a todos nos ha dejado perplejos frente al cine diciendo, oh Dios mío, esto es la prueba más absoluta del amor extremo y universal. Es decir, que las leyendas en el 19 no tienen nada que ver con lo que es la iconografía previa y anterior. Es decir, la aparición de los Burdalás, la aparición de todos los Estrigoi, todas las leyendas que hay en Europa del Este y todos los enterramientos que se están descubriendo, enterramientos del siglo XVII y del siglo XVIII, en el cual se ve que las tumbas fueron saqueadas, los cuerpos fueron extraídos y a los cuerpos se les clavó la estaca y se les cortó la cabeza dentro de lo que es una iconografía y una respuesta popular a un miedo, porque desaparecían niños, porque fallecían niños y jóvenes, etcétera, quizás producto de epidemias, porque evidentemente estamos hablando de momentos en que la mortandad pues era mucho más elevada. Hablamos de pestilencias, de mortandades, desapariciones, etcétera. Es decir, que todo se enreda, todo se enraiza y el miedo colectivo existe. O sea, yo tengo un dicho y es que preocupémonos de los vivos y no de los muertos, pero cuando yo me quedo en mi casa sola, son las 2 de la mañana y oigo algún ruidito y sé perfectamente que no puede haber nadie, ahí es cuando el pensamiento mágico se dispara y dices, ¿qué puede haber por aquí detrás? Y esto es lo mismo.
Sí, puede que sea un fantasmilla, ¿no?
Quizá.
Te digo, porque indudablemente Cristina, lo que sí se ha encargado la literatura es de mezclar un poco los términos. Por ejemplo, en el caso de Vlad Tepes, rumano por naturaleza, lo que era conocido como el rey empalador, ¿no? Uh-huh. O el emperador empalador. Sin embargo, se le acusa de ser vampiro porque él no comía sangre, él comía comida normal y corriente, no era vampiro como tal, ¿no?
No, no era vampiro. Lo que pasa es que aquí también nos encontramos ante una situación un poco peculiar. Es decir, Blas Tepes, por eso os decía que es mucho más complicado, porque se nos juntan una serie de hechos históricos y guerras interinas. Uh-huh. Nos encontramos con el Imperio Otomano por un lado, con los rumanos, con la leyenda transilvana, y quizás lo que tiene es mucha relación, todo esto de la Orden del Dragón y demás, tiene mucha relación con lo que supuso un líder político un poco piadoso, eso también hay que decirlo, y la leyenda negra que tuvo por parte de húngaros y alemanes. Es decir, nadie va a negar que este señor, porque existe documentación histórica, pues realizó sus matanzas, pero bueno, era un estratega político y bueno, probablemente la leyenda negra pues quizá evidentemente se dispare por parte de sus enemigos. Mm. Ahora, que es real que producía el empalamiento, pues por supuesto. Hace un tipo de pena, que ya fuera que el al que iban a condenar tuviera un delito grande o mediano o pequeño, la consecuencia final era el empalamiento. Y entre el siglo XV, entre 1450 y 59, en Brasov y en Sibiu, que eran ciudades que estaban habitadas, como te digo, por colonos alemanes y sajones, vamos, es que ejecutó por empalamiento a todo lo que se le puso por delante, hombres, mujeres y niños. Pero también mucho ojo con la interpretación de las fuentes primarias. Estamos hablando de fuentes dadas por alemanes, por los propios crónicas sajonas. Es decir, si tú recurres a todo lo que es la literatura rumana de la época, pues es que Vlad no era el empalador, era un héroe, con lo cual aquí se junta también. Vlad Tepes es muy complicado, ¿eh?
Sí, que a Emilio le gusta entrar en temas que, y además no ha tenido tiempo, que justo en la hora en la que tenemos que, con mucha pena, tener que entrar en la despedida, porque Cristina, la verdad es que es un tema que ha despertado muchas curiosidades, como bien decíamos con el título de la sección. Y cómo no darte las gracias por habernos ilustrado con este tema, que a más de uno seguramente le va a despertar la curiosidad para seguir ahondando. Darte las buenas noches, y hoy es un buen día, ¿no?, para un buen comienzo. Gracias por unirte al equipo de Ladrones de Sueños y esperamos disfrutar muchas más noches contigo.
Gracias a vosotros, hombre, un placer.
Lamento que haya sido el tiempo tan reducido, porque indudablemente el tema requería mucha más extensión, pero tendremos tiempo, Cristina.
Sí, claro que sí.
Pues lo dicho, buenas noches y hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
En Ladrones de Sueños, la agenda del misterio.
Y aunque sea muy brevemente, vamos a repasar las actividades que hay este fin de semana, que de hecho el sábado y el domingo se presentan animaditos. En concreto, el sábado vamos a tenerlo aquí cerquita de donde estamos, en concreto en Armilla, el primer congreso de ciencias y para ciencias de historia y cultura, este sábado 26 de octubre. Organizado, como no, por la Asociación Divulgación Conocimiento Universal de nuestra amiga Maribel Jiménez. Será en la Casa García Viedma, cita en la Plaza de la Aurora número 10 de Armilla. Las actividades comenzarán a las 10 de la mañana y, entre otros, los participantes van a ser Tessa Romero, Fede Padial, Ignacio Martín, Adob, Óscar Fábrega, Raúl Durán, Maribel Jiménez y Sofía Ainut. La entrada es solidaria, lo que se solicita son alimentos o utensilios para perros, ¿no?, a través para beneficiar, es una asociación de perros. Y la actividad que hay en concreto el domingo la voy a reservar para la siguiente sección, porque quiero que nos la cuente en primera persona nuestro amigo Gustavo. Así que lo reservo, seguimos con el programa y continuamos.
Escúchanos en directo en Onda Sur Motril y Universal Radio cada miércoles de 10 a 12 de la noche. Y si no puedes, en diferido a través de las distintas emisoras que nos emiten en su parrilla, como es Edenex Radio, Mundo Insólito Radio, la radio de la historia, y en plataformas como iVoox, iTunes o Google Podcasts, entre otras. Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, @ladronesdesuenos, vía Twitter en @ladronesdesuenos o a través de nuestro email info@ladronesdesuenos.es. En Ladrones de Sueños, el Reiki como camino hacia el amor. Te invitamos a adentrarte en el mundo del Reiki como nunca te lo han contado. Con Gustavo Guirado.
Y como bien habéis escuchado, llegamos a nuestra sección El Reiki como camino hacia el amor. Y como bien habéis escuchado, intuyo que nuestro compañero y amigo Gustavo está un poco malito, ¿no, Gustavo?
Buenas noches, Javier. Os pido disculpas, estoy un poco acatarrado.
Ya. No, este, pero... Súmate al club, que aquí estamos también un poquito enganchados. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Gustavo, buenas noches.
Bienvenido, buenas noches, faltaba escucharte.
De todas maneras, te digo una cosa, que no es una exclusiva tuya lo del constipado. Lo tenemos, yo creo que el 99%. Este cambio de tiempo es horrible.
Pero yo discúlpame, pero mi constipado es diferente al tuyo, porque el mío es con amor.
Ya, bueno, entonces, sí.
Ya sabes tú que Gustavo todo lo tiene con amor.
Ya, bueno, pero...
Bueno, Gustavo, antes de comenzar el tema que tenemos preparado para esta noche, hace un momentito estaba dando la agenda, pero lógicamente había una actividad que es la que va a desarrollarse este próximo domingo allí en Alaurín de la Torre. Y pues lógicamente, como en parte vosotros sois, como se diría, parte contratante de la segunda parte, ¿no? Pues quiero que la compartas tú con los soñadores y de hecho pues los invites, porque de hecho viene también de la asociación Reiki Auri, ¿no?
Sí, como dices, nosotros somos parte colaboradores del evento. Es el tercer año consecutivo que se celebra aquí en Alaurín de la Torre un encuentro de terapia alternativa. Este año se llama Encuentra Alaurín. Uh-huh. El año pasado se llamaba Alaurín Alternativo. Y bueno, pues lo que hacemos es darnos a conocer los que en el pueblo pues desempeñan desde terapias de chiasu, masajes, el reiki como nosotros, pero también hay yoga, diferentes estilos de yoga que se lo quieren dar a conocer. Son todos componentes e integrantes de aquí del pueblo, los que organizan el evento y que es de forma gratuita. Los talleres y las charlas, y por nuestra parte, pues estaremos allí para que nos conozcan un poco más. Como nuestra labor, ya sabemos, que, como siempre decimos, con amor y de forma altruista, porque no cobramos. Uh-huh. Y este año pues hemos querido dar la oportunidad de que venga aquí al lado, porque todavía no lo ha hecho, y eso que es vecino del pueblo, cerquita, a nuestro querido amigo Manuel Estrada, de aquí un abrazo y un beso muy grande, uh-huh, que viene hablando sobre el Tikkun. Será a partir de las 6 de la tarde, aunque el evento empieza a las 10 de la mañana.
Eso, en concreto, ¿el sitio? Para que
este domingo 27 a las 10 en el pabellón deportivo El Limón, que uh-huh, se encuentra justo en el centro del pueblo, de fácil acceso, de fácil llegada y de fácil aparcamiento.
Perfecto, pues hecha queda la invitación para que nuestros soñadores que tengan oportunidad de acudir, pues aprovechen el domingo, ¿no? Es que mejor forma de compartirlo.
Más que decir que tu participación es obligatoria.
Esperemos que no llueva.
No creo que llueva, eso pasa. Bueno,
de todas formas, como se hace bajo techo, ¿no?
Sí, estamos bajo techo.
O sea que tampoco
hay hay una pista central donde se pondrán diferentes carpas, diferentes puestos de cada organismo que se presenta, y luego habrá algún diferente sala donde se hará yoga y también las charlas.
Bueno, pues hecha queda la invitación, vamos a entrar en nuestra materia, en nuestra salsilla de esta noche, ¿no? Pues, que el tema propuesto es el respeto, ¿no?
Sí, es un tema un poco... necesitaríamos todos los días para hablar. Intentar hacerlo un poco Expuesto, breve, que sea claro, porque es un tema bastante importante, sobre todo en el Reiki, porque creo que ante todo en el Reiki, aparte del amor, también debe haber respeto.
Sí.
Y ese respeto, una vez que se comprende, es extensible a la vida diaria para todo el mundo. Lo considero importante, pues. Ya he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, y siempre digo que el Reiki no se limita a imponer las manos para sanar, que el Reiki va más allá y que hay muchos aspectos para llevarlo a cabo, y uno de ellos es el respeto. Si no hay respeto, no puede haber amor.
Está claro, es uno de una de las principales, ¿no?, cualidades a la hora también de impartir, ¿no?
Sí, porque a nosotros en el Reiki, cuando una persona quiere aprender Reiki se le enseña cinco principios, que son los principales. Los voy a decir de nuevo para que nuestros oyentes lo sepan, pero después vamos a hablar un poco del respeto porque es importante. Entonces, los principios son cinco, listados por el maestro Sui, que son: solo por hoy dejo de enfadarme, algo complicado muchas veces, ¿no?
Pues sí.
Solo por hoy dejo de preocuparme, pues solo por hoy soy agradecido, solo por hoy trabajo honradamente y solo por hoy soy amable con los demás. Son algo muy sencillo de decir, pero en el día, ¿cuántas personas son capaces de llevar a cabo esos cinco principios?
Aunque sea solo por hoy.
No, pero es que siempre es hoy.
Por claro. Eso.
No va a ser, como decía uno por la tele, hoy no, mañana, ¿no?
Sí, que es lo que normalmente suele ocurrir. La gente deja las cosas para mañana y luego mañana, pues ya... Claro. Para pasado mañana, aunque es mañana también.
Dice, hoy no se fía, mañana sí.
Exacto. Solo por hoy seré respetuoso, también es aplicable. Porque no solamente hay que ser agradable, hay que ser honrado, hay que ser respetuoso. No. Hay que comprender que también la base principal de todo esto es el respeto, que nace también del amor, del corazón, porque si no hay amor no hay respeto, y si no hay amor no hay amabilidad, ni tampoco hay honradez, ni nada de esto.
Sí, pero va a ser importante el respeto, ¿no?
El respeto, porque nosotros lo vemos así, porque si ya otra vez hemos estado hablando en otras ocasiones de que hay mucho aprovechamiento de este falso espiritualidad que hay últimamente. Si no hay respeto, no estás dando amor, no estás dando realmente la esencia del Reiki, ni consecuentemente tampoco lo estás aplicando en la vida diaria, y no se puede resumir a que yo cuando doy Reiki soy amoroso y el resto del día o de mi vida no lo soy. Se me ve la otra cara oculta, en la que no demuestro realmente que mi interés del amor es por cobrar.
Claro, Gustavo, y además luego no pasar la bandeja, ¿no?
Exacto, por eso hago hincapié en el respeto.
Claro.
Porque no solamente el respeto se resume en yo como persona reikista le doy reiki a una persona, a otra persona que quiere recibir porque se encuentra bien, y yo no soy respetuoso ni con ella, ni respetuoso conmigo, porque estoy mejor corrompido materialmente, o porque estoy corrompido porque no me encuentro bien ese día por estado de ánimo, porque estoy sufriendo una crisis, y eso también tiene que ver con el respeto.
Desde luego, antes de ponerte a dar reiki a alguien, por supuesto, lo primero que tienes es que estar tú bien, y no por el mero hecho de querer acaparar o hacer, pues nos pongamos a ello. O sea, es una base principal, ¿no? Ese es un respeto hacia la persona que tenemos delante, ¿no?
De hecho, para poder dar reiki, normalmente por respeto se pide permiso a la otra persona antes de dar reiki. Claro, eso es cuando se da reiki por imposición de manos. Pero cuando no se hace Reiki por imposición de mano, cuando se hace Reiki a diario, como hemos hablado otras veces, que es de desde el amor, de el camino correcto, cuando un Reiki, una persona que practica Reiki, o no hace falta que practique Reiki, lleva una vida correcta, está siendo respetuosa, está haciendo Reiki también. Porque, forma parte de los principios del Reiki, es un modelo de vida, es una forma de actuar, es una actitud para transmitir a otra persona mediante el respeto, mediante la amabilidad, la honradez o la honestidad, transmitirle a otra persona calma, tranquilidad, paz, desasosiego. Y indirectamente las personas que están en tu entorno, que te rodean, van a recibir esa energía a través de tu respeto, el trato que estás haciendo hacia esa persona, y sin darse cuenta van a entrar en lo que siempre decimos, en estado de calma y en estado de paz. Que por eso hablo con todo el respeto. Últimamente estoy también yo muy pesado con el respeto, porque se ve claramente que últimamente respeto, y por favor pido respeto ahora a todo el mundo, porque no quiero faltar el respeto a nadie, y pido un respeto para lo que está ocurriendo en muchos sitios de ahora mismo. Sitios en concreto, después nos podemos quedar también en nuestra localidad, pasan muchas cosas y faltamos el respeto a muchas personas que se merecen un respeto.
Pero es que, por suerte, por desgracia, hoy en día hay una gran ausencia del mismo. Yo creo que esa es, digamos, la peor lacra que tenemos hoy en día, ¿no? La total ausencia. Digamos que, como, y siempre, muchas veces lo hemos comentado, a lo mejor en el programa o en ocasiones, ¿no? Que se había pasado de un intervencionismo tan puro y duro, ¿no?, a un libertinaje tan absoluto, que ahora ese libertinaje no encuentra un límite, ¿no?, de donde comienza el derecho de uno y la libertad de otro, ¿no? Y ahí es donde pues
porque, hay mucha confusión, y ahí, de ahí a esa pérdida de esa actitud, pues no repetí más la palabra, que no quiero ser un poco pesado.
Sí.
Cuando confundimos de que nos han enseñado algunas personas que tenemos libre albedrío, ¿vale? Tenemos libre albedrío y también te puede ser, hay libertad, pero no libertinaje. Que son cosas distintas, pero que hay que tenerlas muy claras, porque si no, pues estamos incurriendo, estamos entrando en la parte de que estamos haciéndole daño a otra persona. E incluso nosotros mismos también nos podemos estar haciendo daño, porque nos estamos engañando, muchas veces nos estamos engañando y no queremos reconocerlo.
Sí, pero Gustavo, yo quiero, en fin, hacer una pequeña puntualización al respecto. Entiendo que el principio es el respeto, no solamente en el Reiki, sino en cualquier situación, porque, como bien decía Javier hace unos segundos, que lo importante es el respeto y el saber que el principio democrático es que mi libertad empieza a terminar cuando empieza a comenzar la de mi vecino de al lado, ¿no?
Exacto, pero con respeto.
Con respeto, lógicamente es la base primordial para todas las cosas, ¿vale?
Pero ahí quizás es donde se peca, ¿no?, en exceso, y por eso está ocurriendo pues muchos de los hechos que están ocurriendo, que no, muchas veces lo tratamos como algo cercano aquí, pero al final está ocurriendo en todas las partes del mundo. O sea, que esto lo tenemos que extrapolar a cualquier parte del mundo. Nosotros vivimos una experiencia con una casuística particular, pero en cualquier otro país están viviendo prácticamente lo mismo que nosotros, con otra casuística, o llamémoslo de otra forma. Sí. Y eso es lo realmente grave, ¿no? Y quizás es donde habría que incidir un poco más.
Pues sí, por eso era el tema de hoy, porque se repite en todas partes, es igual. Por eso nosotros desde donde estamos lo hemos estado también tratando, para que se den cuenta que es muy importante, que es fundamental que se vuelvan a recuperar esos valores, esos principios, que no solamente son del Reiki, si es que es algo, que yo lo decía el otro día también, que esto no es nada del Reiki, que no es nuevo, que son valores que han estado toda la vida, que se están perdiendo. Pero que es verdad que el Reiki pertenece al Reiki también, porque el Reiki tiene unos principios que lo lleva, no a rajatabla, sino que lo lleva de forma correcta, lo está haciendo bien. Pero también está probable a la vida diaria y a las costumbres que teníamos, que vuelvo a decir, se están perdiendo.
Como nos apunta nuestra querida amiga María José, que nos dice, respeto y tolerancia irían de la mano. O sea, es algo que debe ir concatenado una cosa con la otra, porque si no, al final, esto es como se suele decir, es la selva, la ley del más fuerte.
Realmente estamos vendiendo amor, pero no estamos haciendo el amor. No estamos amando realmente, porque no hay ni una cosa, ni tolerancia, no hay honestidad, es todo como una especie de teatro, una hipocresía espiritual, como le llamo. Hay una fiebre feroz de competencia, de pisoteo a uno para subir yo y ascender, para hay un protagonismo ahí tonto. Y se está desmadrando porque no se dan cuenta, y ellos creen que están haciendo lo que es, y nosotros, por respeto, lo dejamos su camino. Pero no se está dando cuenta que eso se está desvirtualizando. Cualquier terapia, no sé, del Reiki, cualquier terapia en la que se piensan que pueden hacer una fortuna, y se están... como cambiando la conciencia de la humanidad, porque si esto se vive no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo, algo bastante grande se está moviendo para que los principios y valores que deberíamos de tener no se lleven a cabo y no se cumplan, y las pocas personas que lo hagamos nos traten como raros, como que les choca que nos traten con esa calidez y se sientan encima molestos y les pidas disculpas y encima no quieran aceptarlo. Y todo radica al final en la misma palabra, que todo porque ellos se sienten como amenazados, es la palabra, se sienten amenazados y no llegan, logran comprender que simplemente se está tratando con un trato de cariño, con un trato de respeto.
De hecho, nos apunta nuestra amiga Rafaela, dice, creo, corrígeme si me equivoco, Gustavo, que sentir empatía es también importante para tener respeto, ¿es así?
Sí, sentir empatía, ya, si no se sabe, es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo. No es simpatía, sino empatía, es empatía a otra persona para poder llegar a un entendimiento, porque muchas veces podemos tener una situación en la que nos llega una persona histérica, que está alterada, nerviosa, y nosotros, en vez de estar en nuestra calma, en nuestro centro de equilibrio, nos ponemos a su nivel, le contestamos igual, y en vez de calmar la situación, lo que creamos es otra bomba más grande. Si nosotros lo tratamos al contrario, estamos en nuestro centro, estamos calmados y lo tratamos con calma, lo dejamos, lo escuchamos y dejamos que fogue, por ejemplo, estamos a lo mejor entendiendo por qué viene esa persona malhumorada, y tratarlo con calma para que se tranquilice.
Yo creo, Gustavo, que es muy importante cuando alguien está alterando la voz, está levantando el tono. Si nosotros le hablamos un poquito más bajo y cada vez un poco más bajo, se siente ridículo y baja el tono de voz agresivo que tenía, ¿no?
También. Cuesta unos minutos, pero sí, es efectivo y sí.
Funciona, ¿eh?
Al final depende mucho de nosotros mismos, ¿no? En cierta forma, y yo pienso que es importante aquellas personas que se dan cuenta de ello, ¿no? Y como bien decías, no es que sean raros o no raros, yo creo que lo que sí tienen que tomar conciencia, y metámonos todos en el mismo barco, es de intentar contagiar ese buen hacer, ¿no?, a los demás, aunque parezca que estás, como se suele decir, dando palos de ciego, pero si nosotros no nos damos, que nos damos cuenta, digamos, no ponemos nuestro granito de arena porque creemos que no se va a influir o que no se va a aportar nada, al final todo esto sigue como está, ¿no? Y al final, de una forma o de otra, todo esto está creado gracias a las desigualdades que nosotros mismos nos hemos autoafectado, ¿no?, en cierta forma, cuando en realidad todos y cada uno de nosotros somos exactamente iguales.
Sí, se trata de hacer reflexionar, no de en ningún momento de imponer una doctrina ni dogmatizar, porque no es nuestro objetivo, pero sí de hacer reflexionar y que los que estén escuchando o a donde llegue el mensaje, uh-huh, que se pare en un momento, como decía antes Dora.
Sí.
Casi muy, muy bueno lo que ha dicho, pararse un momento y reflexionar, de tomar conciencia de qué está pasando, qué está ocurriendo, que se pare a pensar por qué. Y llegas un momento en que tomas conciencia de la realidad y te das cuenta de aquellos detalles que no estabas viendo, pues estamos cegados porque vamos a un ritmo tan rápido que nos estamos preocupando por mañana y lo de ayer y no lo de hoy. Ni el que tenemos al lado, si te puede pasar algo o no le pasa nada, porque estamos cegados en nuestro propio egocentrismo, que ni siquiera mejor a nuestra pareja o nuestra mujer o nuestro marido, el que esté al lado nuestro, no estamos prestando tampoco atención debidamente, y se podía incluso interpretar como que no le estamos dando el merecimiento que se merece.
Al final, sí, todo, cada uno de nosotros tenemos nuestro granito de arena, y si no somos capaces de aportarlo, no podemos pedir nada a los demás, como se suele decir. Yo creo que todo aprendizaje, todo camino, toda experiencia empieza por uno mismo, y si uno mismo no es capaz de llevarlo a cabo, pues apaga y vámonos.
Es que el tema este tema es tan importante, como no solamente hay que llevarlo al terreno espiritual, sino a cualquier terreno se puede llevar, desde el deportista que entra en una dinámica de tomar sustancias que le pueden poner en peligro, como la persona que toma droga y está maltratando su cuerpo, como el que no duerme las horas que tiene que dormir para dar el descanso al cuerpo. Es para todo. Si te para a pensar, incluso la comida que comemos, si nos sienta bien o nos sienta mal, si somos tolerantes, es llevar el respeto a la máxima potencia, la máxima exponente posible, y llegado a eso, podríamos compararlo como si en la Tierra estuviésemos un año siendo niños y tratándonos como niños, con felicidad.
Total.
Ahí había respeto.
Totalmente. De hecho, nos aporta también nuestro amigo Manuel Ortega a través de Twitter. Dice: si todo el mundo tuviera la capacidad de pensar o reflexionar sobre el mundo que nos rodea, seríamos más conscientes de las tremendas desigualdades que existen dentro de él y podríamos remediar para ello.
Efectivamente, estoy de acuerdo, porque es así. Muchas veces no queremos ni pararlo, por lo que no queremos ni verlo. Porque nos daría vergüenza de dejar de permitir que pasen esas cosas y no poner remedio.
Por eso yo creo que el camino más importante es comenzar por reconocernos uno mismo, ¿no? Sentirnos y valorarnos, porque muchas veces nos infravaloramos. Yo creo que esa es otro matiz, ¿no?, que nos hace ser desiguales con respecto a los demás, ¿no? El infravalorar o supravalorarse y no llegar a ese entendimiento mutuo de que en realidad todos somos iguales, pero es la sociedad un poco la que nos lleva a este camino. Largo tema para debatir y comentar, pero bueno, como siempre decimos, lo importante es ir aportando nuestro granito de arena a los soñadores, y seguramente a más de uno lo haremos pensar esta noche.
Es un tanto peliagudo, pero lo sentí importante porque no solamente que resumís en 5 puntos de principio, uh-huh, en más cosas, porque va más allá de lo que es. Por eso es tan importante. Quería puntualizarlo y hablarlo de ello, aunque puede ser un poquito, para hacer reflexionar lo importante que es la palabra en sí y el significado tan grande que tiene.
Eso, no solo la palabra, sino la acción que conlleva esa propia palabra. Pues Gustavo, no te entretenemos más, que yo sé que ya es una hora introspectiva para ti, y te agradezco un montón que estés con nosotros esta noche, como tantas. Espero verte muy prontito, darte un abrazo, y bueno, el domingo ya hablaremos del país.
Muy gustoso y muy agradecido de poder colaborar y estar con vosotros una noche más, y daros las gracias y un abrazo muy fuerte a los dos, de parte de Emilio, de los dos que estamos aquí, y un abrazo para todos, porque se merecen de nuestra parte todo el respeto del mundo, y vosotros por lo que estáis haciendo.
Darle un gran abrazo a la mejor presidenta de FAN, y para ti un abrazo enorme, Gustavo.
Buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Mamba Lalita Devi,
estás escuchando Ladrones de Sueños.
You are now hearing Dream Thieves.
Ladrones de Sueños.
Y llegó el momento, querido Emilio.
Yo, en fin, llega el momento triste, pero con la ilusión renovada para el próximo miércoles. De todas maneras, decir a nuestros oyentes, a nuestros soñadores, que no se vayan, que queda la guinda del pastel.
Esta noche hay guerra. Bueno, queda todavía la guindita del pastel. Una breve reflexión, que al final, como siempre decimos, la causalidad o casualidad siempre viene de la mano, y va a ir muy relacionada pues con los temas que hemos tratado esta noche en el programa, que uh-huh, aunque no lo parezca.
Espero que haya sido de la satisfacción, goce y disfrute de todos nuestros soñadores.
Pues sí, como siempre, daros las gracias a todos los que habéis llegado hasta el final, que algunos siempre que comento y me dicen, la última parte no he llegado, que me he quedado dormida. Bueno, me alegro, porque si a algunos les robamos el sueño, a otros le ayudamos a dormir.
Sí, también pasa, también.
Con lo cual, para nosotros es una satisfacción, de una forma o de otra, porque como luego existe la plataforma iVoox y las distintas plataformas donde nos emiten, pues lo que se ha perdido a alguien, pues luego vuelve a escuchar.
Le ha dado sueño, se han dormido. Oye, pues que mañana lo vuelvan a intentar y duermen una semana que da gloria.
Y si no, pues como decimos, pues aquello que no me ha quedado muy claro lo vuelvo a escuchar y lo repito. Sí, claro. Pues soñadores, lo dicho, muchísimas gracias por estar una noche más. A todos los que habéis estado participando activamente a través de las redes sociales, sea con comentarios, sea con me gustas o lo que sea, aquí todo es bienvenido. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar. Saludos también para todos los que luego nos escucháis en el reprise.
Felicidades a Milagros por el hijo y además desearle al gran maestro un triunfo apoteósico.
Ahí queda.
Buenas noches, soñadores.
Pues buenas noches. Vamos a la reflexión final, imaginemos, y a dormir.
¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños.
Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Team.
Llega el momento de Imaginemos. En Ladrones de Sueños, reflexionamos contigo.
Soñador, hoy quiero hacerte reflexionar sobre aquello que habitualmente consideramos como cotidiano y forma parte del día a día de tu vida. ¿Te has parado a pensar la gran parte de situaciones o actitudes que repetimos a lo largo de nuestra vida simplemente porque pensamos que estamos haciendo lo correcto? Y en este punto, yo daría un paso más. ¿Qué es verdaderamente lo correcto? Podríamos definirlo como una serie de patrones que se repiten en el tiempo y que son considerados por la sociedad como aceptables o válidos. Pero ¿realmente somos libres para hacer aquello que sentimos? Pensando mucho sobre esta cuestión, he observado que en realidad, la verdad que no. El ser humano se mueve por impulsos o sentimientos vinculados a un sentir general. Siempre buscamos agradar a los demás y todo aquello cuanto hacemos o decimos lo expresamos con el único fin de la aprobación de un tercero. Pero, ¿y nosotros? ¿No tenemos que ver nada con ello? Si te paras a pensar, en multitud de ocasiones o momentos, no somos capaces de expresar aquello que sentimos. ¿Qué te frena a ello? ¿El qué dirán? ¿Y si te dijera que el qué dirán no va a afectar para nada en todo aquello que has de experimentar o sentir? ¿Cambiaría en algo todo aquello que piensas y no te atreves a decir? Seguramente serías más libre para expresarte y exteriorizar todo aquello que pasa por tu mente. Quizás va siendo hora de poner en práctica un reseteo, hablando en términos informáticos, de nuestra mente y de nuestra forma de pensar. Llevamos muchísimo tiempo siendo esclavos de nuestros pensamientos y palabras. Es necesario liberarnos de esa carga para ser realmente lo que somos. Dejar libre ese ser que te habita y cohabita contigo y que pasa gran parte del tiempo encerrado en una cárcel, sin rejas, con un carcelero muy particular, que ese no es otro que tú mismo, y con un juez y jurado que no es otra cosa que la sociedad y el mundo que nos rodea. Todo acto, palabra o pensamiento ha de ser juzgado y ajusticiado, y además debe pasar por un filtro para ser categorizado a posteriori. ¿Te das cuenta del proceso tan complicado que ha de pasar un simple pensamiento o palabra? Quizás no te hayas parado a pensar nunca en este extremo, pero a veces debemos poner un poco de freno a nuestra vida y pensar en estos pequeños acontecimientos que experimentamos y vivimos de una forma inconsciente debido a la vorágine en la que nos desenvolvemos cada día. Puede ser que pienses que menuda tontería, pero a veces las cosas más simples son aquellas que más nos afectan y que desafortunadamente pasamos de largo. Quizás deberíamos dedicarnos un poquito más de tiempo a nosotros mismos y a valorar aquellas pequeñas acciones que desempeñamos y que apenas le damos importancia. Con mínimos cambios en nuestra forma de pensar y actuar, podemos conseguir grandes logros y bienestar que muchas veces buscamos en sitios equivocados, pero que únicamente buscan captar nuestra atención. Pero en realidad todo aquello que necesitamos ya lo poseemos. Solo hemos de ser capaces de verlo con nuestro corazón, porque a veces los ojos no nos dejan ver aquello que solo reconoce nuestro corazón. Así que a partir de hoy te voy a pedir algo, o más que pedir, te voy a sugerir, porque tampoco soy yo nadie para pedirte nada, y mucho menos nadie tampoco. Te voy a sugerir que comiences en aquellas ocasiones que tu mente y tú te lo permitas, a expresar aquello que realmente sientas, sin importarte nada ni nadie. En cuanto empieces a experimentarlo, créeme que irás ampliando poco a poco esas ocasiones. A veces no experimentamos algo por miedo. Va siendo hora de empezar a encerrar esa parte de nosotros que no nos permite abrirnos y experimentar todo aquello que somos y sentimos. ¿Cuántas mentiras nos maltratan? Y no me refiero a una mentira piadosa, sino a la realidad que vivimos y que nos aparta de la verdadera realidad. Aunque esto parezca un juego de palabras, va más allá. Soñador, imaginemos que hay algo más en nosotros mismos y que ha llegado la hora de darle rienda suelta. Dejemos de pensar en que algo te pueda afectar o cambiar. Solo tú y nadie más puede decidir cómo sentir y experimentar. Ese es tu verdadero libre albedrío. Buenas noches.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y/o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.